Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hiperbólico. Te saluda Armando Carrasco. El tema de hoy, el desafío de comprar un inmueble. La compra de una casa propia siempre está en todas las listas de metas por cumplir. Sin embargo, es un sueño que debe construirse. Pragmático al fin, requiere no solo del fondo económico y la estabilidad laboral para sostenerlo, sino que para llamarlo hogar, su escogencia y compra exige del interesado un conocimiento aterrizado del mercado y otros factores que debe analizar: ubicación, estructura, reputación de la empresa que lo promueve, trabajar de la mano de un corredor, los seguros, entre otros temas que muchos primerizos desconocen y que hacen de este proceso no tan de ensueño. Y para comprender mejor este tema, hemos invitado a Raúl Navarro, asesor inmobiliario de RN Realty Group. ¡Arrancamos Hiperbólico!
Raúl, la compra de una casa es el sueño y la pesadilla de mucha gente. ¿Qué es lo que se debe saber y qué es lo que la gente no sabe o ignora?
Gracias, Armando, por la invitación. Es un placer estar contigo y asesorar de alguna manera a las personas interesadas en este tema. Para iniciar, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es saber el nivel de endeudamiento que tenemos para proceder con una solicitud de hipoteca con las entidades bancarias. Muchas veces las personas, cuando son primerizas, ignoran cuál es el monto que les pueden financiar los bancos y se lanzan a buscar una propiedad sin tener conocimiento de cuánto pueden ser ellos, con su nivel de endeudamiento o salario, aptos para un financiamiento. Esto sería lo inicial que hay que hacer para evitar enamorarse de una propiedad y que la persona que esté buscando la misma no sea apto para un financiamiento.
¿Cómo podemos saber esta parte de ese nivel de endeudamiento?
Por lo general, nosotros hacemos el servicio completo. Vamos de la mano con las personas interesadas, tanto para un hogar o una inversión de una propiedad, y lo asesoramos desde el inicio. Hacemos la consulta si tienen alguna preaprobación con el banco o si se han acercado a las entidades bancarias. De no ser así, nosotros hacemos la gestión sin necesidad de que el cliente se mueva a las entidades bancarias. Contamos con los servicios de los oficiales a nivel nacional de todos los bancos y hacemos el estudio. Nosotros nos encargaríamos de esta parte. Por lo general, el asesor inmobiliario debería hacer esta gestión para omitir lo que es, de alguna manera, perder el tiempo de la persona interesada de buscar algo que no está en su nivel de endeudamiento.
Y de allí va mi pregunta exactamente. ¿Qué hace un asesor inmobiliario o en qué nos puede ayudar para que la gente sepa que quizás el proceso es mucho mejor a través o de la mano de un corredor o de un asesor inmobiliario?
Nosotros, por lo general, conocemos el mercado y tratamos de omitir en muchos de los casos que la persona interesada en una propiedad tenga tanto inconvenientes de fraude, llámese fraude, tanto de empresas que construyen a nivel nacional y que no cumplen con ciertos parámetros. Entrega de propiedades, muchas personas a veces compran en preventa, las unidades no se entregan, las empresas en muchos casos desaparecen y entra lo que es la parte legal. Muchas personas se arriesgan de buscar una propiedad sin el asesoramiento adecuado. Nosotros trabajamos con la mayoría de las empresas y promotoras en preventa, que son empresas completamente correctas y entregan las unidades a tiempo.
Una vez yo hago esa primera conversación o acercamiento con el asesor inmobiliario, ¿tu recomendación es ir viendo esos proyectos en preventa o podemos ir viendo una casa de segunda mano que también aplique? Porque mucha gente quizás no busca este tipo de casas, pero también hay en el mercado opciones de casas de segunda mano, o no sé si se les llama de esa manera.
Sí, se puede usar el término de segunda mano. Nosotros, como empresa, lo que hacemos es que trabajamos tanto con promotoras en proyectos en preventa y con propietarios que han comprado ya en preventa, que están vendiendo su propiedad, sería una reventa, llámese de segunda, o incluso apartamentos que se compran en preventa y están casi listos para entregar, también contamos con este tipo de propiedades. Con nuestros servicios y empresas de bienes raíces, por lo general cuentan con ambos servicios. Ahí está la diferencia, Armando, de ir directo con una promotora que solo tiene productos en preventa y solo venden sus proyectos, a trabajar con una empresa de bienes raíces que abarca ambos tipos de productos, lo cual da una ventaja a la persona que está buscando una unidad inmobiliaria o inversión.
No, y ahorita que te escucho y conociendo mi propia experiencia en su momento, yo hice todo el proceso solo y en el camino me fui enterando de muchas cosas que quizás no sabía o no guardé la plata para esto legal, para esto y aquello, y fueron saliendo esas sorpresas que al final se llevan tus fondos. ¿Qué otras cosas, además de la parte del endeudamiento, qué otras cosas ya comenzamos a ver unidades, comenzamos a ver casas o apartamentos? ¿Qué debo tener yo en mente a la hora de escoger bien?
Debemos tener en consideración lo que es el interés preferencial. Actualmente, la ley 399 del 25 de septiembre de 2023 aumentó el monto para un interés preferencial nuevo, que es hasta 180 mil, que es un interés de 4%. Esto cabe destacar que es solo para propiedades nuevas. Ya en caso de que se esté buscando una propiedad de segunda, no entraría en lo que es el interés preferencial. Llámese propiedad en el rango de 180 mil o en el rango básico, que es hasta 120, que es hasta el 2% de interés preferencial. Esto solo en interés, en propiedades nuevas se aplica lo que es el interés preferencial. Tener idea de cuánto es el interés que va a pagar, si es preferencial o no es preferencial, y el monto del interés que va a cobrarle el banco, que actualmente las tasas están un poco altas, estamos hasta el 5.75, inclusive un poco más alta, ya cuando pasan los montos de 180 mil, están altas. Sin embargo, nunca es tarde y nunca está de más comprar una unidad si realmente usted tiene el abono inicial ya ahorrado, que es algo importante, también se me escapaba, lo que es el monto del abono inicial, cuánto nos va a pedir el banco a la hora de hacer la solicitud de una cotización bancaria. Por lo general, muchas personas no saben que tienen que dar un abono inicial o solamente piensan que van a ser $1,000 o $2,000. Esto depende mucho si es asalariado o es independiente. Estos temas nosotros también los tratamos y les explicamos a los clientes antes de ir con el banco. Y ya el banco, con los documentos necesarios, verificar si la APC está bien o si hay que arreglar algo en la APC, son puntos también que nosotros vemos con los clientes.
Hablando del tema del abono inicial, ¿hay un cálculo, hay un porcentaje apropiado, es decir, un 10%, un 15% de la unidad, del apartamento o la casa, o esto realmente lo decide el banco o la inmobiliaria?
Depende mucho si es asalariado o independiente. En muchos de los casos, para el asalariado, llámese con ficha, el banco le exige un 5%, dependiendo del valor de la unidad. Ya si es independiente, va del 10% incluso hasta el 20% y 30%, tanto nacionales como extranjeros, ambos casos. Cuando es asalariado, sí, el porcentaje de abono inicial es un poco más accesible, puede ser el 5%.
En el caso de los bancos, Raúl, los trámites, uno escucha en el camino los bancos estatales, la banca privada, ¿hay alguna recomendación que deberíamos irnos por allí o deberíamos un poco cotizar con ambas partes?
Yo sugiero que se cotice con ambas partes. Nosotros trabajamos tanto con bancos gubernamentales o semiprivados y la banca privada. Los bancos son flexibles. Los bancos son flexibles y lo mejor que se puede hacer es cotizar con ambas partes, llámese Banco Nacional o banco privado, para ver los términos y condiciones y los beneficios que ofrecen los bancos. Muchas veces algunos bancos te incluyen los gastos legales, que es algo, y mencionaste también, que es algo que las personas cuando compran una propiedad no saben que van a pagar y tampoco se les asesora y se les deja saber de que tienen un monto que pagar en lo que son los cierres legales. Esto lo vemos con los abogados también, para que sepan cuál es el monto exacto que tienen que pagar dependiendo del valor de la propiedad.
Hay algo que en lo personal me sucedió justo antes de recibir mi apartamento, que es ese incremento que está en el contrato, ese porcentaje de incremento por materiales, por cosas que también la gente desconoce. Uno firma apurado, contento, porque claro, va a tener su casa, y hay cosas que uno debería leer con más cuidado o tener más atención. Pasando a esta etapa de papeleo, por así decirlo, voy viendo el apartamento. ¿Qué cosas la gente te pide más buscar en la ciudad, el metraje? ¿Qué tú crees que la gente está buscando en el mercado inmobiliario actual en Panamá?
Por lo general buscan ubicaciones céntricas, tanto por los colegios de los niños o por el área de trabajo, muchas veces con un metraje específico. Puede ser dos habitaciones y por lo general piden hasta 80 a 100 metros cuadrados. Actualmente hay proyectos que se construyen inclusive con 50 y 60 metros cuadrados, que son un espacio reducido y sí cuentan con dos habitaciones, pero por lo general piden más ubicación en base a la logística de trabajo y de la escuela de las familiares, de los niños, y los precios también. O sea, por lo general piden un rango de 120 hasta 200 mil, son los precios que pues, por lo general manejamos. Estamos una empresa que manejamos precios abiertos, pero sí nos enfocamos en un nicho en específico. Pero sí piden mucho lo que son unidades de dos habitaciones con metraje superior a 80 metros.
Aproximadamente ese precio de apartamentos en el centro de la ciudad, lo que llaman área metropolitana, San Francisco, Parque Lefebvre, Bellavista, más o menos cuánto te está costando un apartamento en esta área versus lo que puede estar costando un apartamento en las afueras de la ciudad, porque el crecimiento va hacia allá también, ¿no?
Sí, correcto. Por lo general, el área de San Francisco es un área de alta demanda. Es un área que se ha mezclado mucho con lo que es comercio. Actualmente cuenta con muchas áreas desarrolladas, tanto de centros comerciales y zonas donde hay restaurantes, hay bares. Y sí, el precio por metro cuadrado es un poco elevado. Sin embargo, hay muchas opciones. Hay opciones de unidades pequeñas actualmente que oscilan entre 180, 120 inclusive, proyectos en preventa, y hay muchas empresas que están tirando a este tipo de mercado, que ya se han dado cuenta que el panameño y las personas que desean una propiedad en Panamá muchas veces no cuentan con un nivel de endeudamiento para comprar un apartamento por arriba de 200.000, y han hecho un nuevo mercado de apartamentos un poco más pequeño, con menos metraje, pero a un precio más accesible. Sí se puede conseguir buenas unidades en el área de San Francisco, desde 140 en preventa, unidades desde 50 metros cuadrados. Hay muchas empresas que están desarrollando este nuevo tipo de proyectos, por decirlo de alguna manera.
¿Hacia dónde ves en tu experiencia que está creciendo la ciudad o la gente se está mudando ya al que no puede vivir en el centro de la ciudad?
Sin contar inconvenientes del tráfico, muchas personas están yendo por el área oeste. El área de Costa Verde es un área muy desarrollada, estamos hablando en Chorrera. Los precios son un poco más accesibles comparado con unidades en la ciudad, con áreas similares y bulevares, centros comerciales, tiendas de marca. Chorrera es un mercado en el cual yo apunto mucho ahora más con el metro, el que se está desarrollando. Una persona que vive en la ciudad va a pensar también en esta área para buscar como segunda opción de vivienda y con buena calidad. Específicamente el área de Costa Verde está siendo muy competitiva con la zona, por decirlo de alguna manera, explotada de propiedades en la ciudad, en el centro de la ciudad.
Y para el lado este de la ciudad, Tocumen, ¿hay algo por allí que quizás también sea atractivo para la gente?
Sí, hay proyectos en esta área que son atractivos para ciertos mercados. No se manejan tanto, por decirlo de alguna manera, un tipo de mercado, diría yo, de alto nivel, pero sí hay un mercado que está en alta demanda, inclusive con interés preferencial. Hay muchas propiedades que manejan interés preferencial en esta área que se está explotando mucho también por el hecho de que ya en la ciudad los precios están, por decirlo de alguna manera, un poco más elevado. Tocumen, la 24 de diciembre, esas áreas están desarrollándose y manejan mucho lo que es interés preferencial.
Pasa el tiempo, uno paga todo su abono, hace todo el papeleo, Raúl, y llega el momento más esperado, el momento de la entrega de la llave y la inspección del apartamento, que es algo que todo el mundo le toca hacer. Muchos no sabemos, buscamos el apoyo de un arquitecto, un ingeniero. En tu experiencia, ¿cuál sería tu recomendación al momento de recibir esa llave? ¿A quién debo llevar? ¿Qué debo fijarme antes de aceptar el apartamento?
Buena pregunta, Armando. Por lo general, cuando se compra una unidad, ya sea de preventa o de segunda, cuando es de segunda, sugerimos siempre que el cliente contacte a su arquitecto de confianza, una persona que vaya a inspeccionar la unidad antes de hacer alguna separación o firmar algún tipo de contrato. Muchas veces las unidades mantienen vicios ocultos y es importante hacer una previa inspección antes de firmar cualquier tipo de reserva o firmar cualquier tipo de contrato. Y luego, cuando se entrega la unidad, hacer un checklist de cómo se está entregando la unidad. En el caso de promotora, cuando compran en preventa, lleva un proceso un poco, por decirlo de alguna manera, más llevadero, porque es un proyecto nuevo, obvio, y debemos contar con el mismo asesoramiento de una persona idónea de confianza para que haga una inspección. Las promotoras por lo general tienen sus arquitectos y sus inspectores que llevan y levantan lo que es la entrega de las unidades, pero es recomendable que se cuente con alguien de parte de la persona que esté comprando, que sea idóneo también.
Esto que hemos conversado, ¿la gente lo sabe o lo desconoce? Cuando estás en el camino con alguien, ¿vas descubriendo cosas o piensas que ya la gente ahora se está informando más?
Yo diría que un 50% desconoce realmente, porque muchas veces me he encontrado con clientes que desconocen que hay que pagar gastos legales, que desconocen cuánto tienen que dar de abono inicial, que desconocen cuánto tiempo necesitan en ficha para que el banco les apruebe. Y es algo que nos apasiona nuestro trabajo, que con los años de experiencia que tenemos, hemos aprendido, igual que cualquier persona que está buscando una propiedad y se encuentra en el camino con situaciones por resolver. Es lo que hacemos nosotros, tratar de hacer llevadera esta etapa de la vida de cualquier persona que esté buscando una unidad para inversión o como hogar.
¿En Panamá la gente prefiere vivir más en apartamentos o en casas? ¿Cuál es el porcentaje allí?
Yo diría que no es qué prefieren, sino qué nos brinda el mercado. Yo preferiría vivir en casa en la ciudad, pero las casas tienen un valor mucho más alto que un apartamento. Yo considero que por el hecho de que los apartamentos en cierta forma son más accesibles en los precios, las personas se inclinan más por apartamentos que por una casa en la ciudad.
Sí, no, definitivo, y te escucho bien porque en mi caso yo compré por ubicación. Me queda a un quinto de mi trabajo y me puedo mover, tengo cerca el mall, veo el mar, o sea, hay cosas que quizás no son tangibles como ver el amanecer y el mar, pero claro, que para mí suman muchísimo. No tendré un patio, pero veo el mar.
Una propiedad, siempre lo he dicho, la propiedad, uno le coloca la atmósfera de hogar. No hay propiedad perfecta. Uno hace perfecto a la propiedad luego de comprar. Puede ser por la ubicación, puede ser por la vista, puede ser por la estructura. Siempre hay que buscarle opciones a las propiedades que uno está buscando para hogar o para inversión.
Raúl, te voy a hacer una pregunta de la perspectiva de un marketinero, un mercadólogo. En la decisión de compra de una propiedad, en la relación matrimonial hombre-mujer, ¿quién toma la decisión final? Esto lo hemos estado conversando.
Buena pregunta y curiosa pregunta. Por lo general, si es un matrimonio, la decisión la toma la mujer. Muchas veces la persona que va a proceder con la hipoteca es el esposo, pero la que toma la decisión siempre es la mujer. Me he topado con clientes, sí, todo lo que diga mi esposo, ella es la que aprueba. Le gusta la estructura al señor, sin embargo a la esposa no le gusta. Yo diría que la que toma la decisión es la mujer de la casa, en muchos de los casos, diría que un 80%.
O sea, que ahí la decisión final, el segundo nivel sería entonces la esposa, que también toma en consideración lo que hablaste al inicio, el tema de una escuela cercana.
Calidad de vida.
Exacto, calidad de vida. Hablemos de las famosas, en inglés es amenities, creo que en español sería facilidades o amenidades. Exacto. ¿No?
Amenidades.
Correcto. ¿Cuáles son las amenidades que la gente está buscando en un proyecto inmobiliario?
Por lo general siempre busca piscina y gimnasio para recreación. Muchas veces y actualmente las promotoras se están enfocando mucho en extender las áreas comunes del apartamento a las áreas sociales. Ahora colocan coworking, ahora colocan muchas áreas deportivas dentro de las torres. Hay muchas promotoras que están desarrollando pisos completos. Hablo de dos niveles de áreas de entretenimiento para correr, para hacer yoga, spa. Están actualizándose. Reducen los espacios de los apartamentos, pero extienden las áreas comunes para que las personas se sientan, no tengan la necesidad de ir a un gimnasio fuera de la torre o de ir a un área para correr fuera de la torre. En Panamá se están enfocando mucho actualmente en lo que son las amenidades.
Eso es importante porque uno ve, no voy a decir el nombre de las torres, estas torres con
tampoco
estas
canchas,
estas pistas arriba, y es impresionante. Tú dices, wow, o sea, realmente le están metiendo la mano a esa parte deportiva para que la gente tenga más que hacer. Inclusive he visto algunos con salas de cine.
Correcto.
Canchas de tenis.
Muchos.
O sea, increíble.
Paddle, también.
Hay de todo. Paddle. También hay paddle ahorita ya en los edificios.
Mini paddle, sí, correcto.
Increíble. O sea, ya el paddle está en los edificios. Ya está. Ahora exacto. Sí está en todos lados.
Exacto.
Raúl, dentro de lo que ves a diario con los clientes, ¿qué cosas adicionales deben tomar en consideración al momento de tomar esta decisión que generalmente uno no considera? ¿Qué otras cosas de las que hemos hablado? Hablamos del banco, hablamos del apartamento, hablamos de la inspección. ¿Qué otras cosas se nos está yendo en el camino?
El seguro de la propiedad. Muchas veces los bancos cuando ofrecen o cotizan las hipotecas incluyen el seguro. Nosotros recomendamos que se busque un asesor de una empresa de seguro privada para que cotice el seguro, lo cual le daría el beneficio de tener cubierta la propiedad, inclusive con ahorro. Actualmente cuando hay muchas empresas de seguro que son buenas, contamos con corredores de seguro de empresas responsables y serias que dan el asesoramiento también en esta parte. La parte del seguro es muy importante, tener cubierta la propiedad y contar con un ahorro adicional a la hora de que desafortunadamente nadie es tenso a esto, de fallecimiento, que la propiedad esté cubierta y cubrir a la familia con un dinero extra adicional. No solo cubrir la propiedad, sino que la familia cuente con un apoyo económico a la hora de un fallecimiento de la persona que esté titulada en la hipoteca de la propiedad.
Porque esto va por fuera del pago de la hipoteca, ¿no?
Sí, todas las hipotecas siempre por ley y por protección exigen que la propiedad cuente con un seguro. El cual recomendamos sea con una empresa privada, no sea con el mismo banco. Igual la decisión la toma el cliente, pero siempre asesoramos y le damos opciones a los clientes. La puede tomar con el banco o la puede tomar con una empresa de seguro privado.
El famoso impuesto inmueble, Raúl.
Correcto, es algo que muchas personas tampoco cuentan a la hora de comprar una propiedad. Todas las propiedades pagan impuestos anuales. Tenemos una tasa que depende del valor de la propiedad que se debe pagar todos los años. Nos hemos encontrado con propietarios que desean vender las unidades y cuando preguntamos, ¿la propiedad está paga o al día con los impuestos? No, muchas veces las personas no pagan anualmente los impuestos. Hay una tabla. Y esto se debe pagar anualmente. Y es muy importante a la hora de que compremos una propiedad, cuánto tenemos que pagar de impuestos, saber cuánto tenemos que pagar de impuestos y contratar a un abogado que se encargue de hacer la gestión de pago de impuestos correspondiente y hacerlo al día.
Hay algunos bancos que incluyen esto dentro del trámite, ¿no?
Por lo general, sí lo no. No te lo incluyen, pero lo ofrecen por el hecho de que ellos mismos, hay dos bancos en particular, no los voy a mencionar, pero sí, hay dos bancos en particular que sí hacen los descuentos de los impuestos directos de la hipoteca. Eso es bueno porque muchas veces nos olvidamos de que tenemos que pagar los impuestos de la propiedad y el banco se encarga automáticamente, no de incluirlo, sino que de descontarlo de una cuenta de ahorro, la cual se utiliza para hacer los pagos de la hipoteca. Sí, hay bancos, dos en específico que me he trabajado, sí lo hacen. Te descuentan los impuestos anuales, te descuentan los impuestos anuales de la propiedad. Están protegiendo el bien.
Sí, sí, es un recordatorio y hacen el descuento.
Exacto.
Raúl, antes de cerrar, ¿alguna recomendación importante para quien esté considerando cambiarse de casa, comprar una nueva, hacer ese proceso exploratorio de ir con su pareja, con su esposa, a buscar un nuevo hogar? ¿Cuáles serían tus pensamientos al respecto?
Busquen asesoramiento. Muchas veces las personas piensan que al contactar a un asesor inmobiliario van a tener un cargo adicional a lo que es el valor de la propiedad. No lo es. Busquen asesoramiento. Nosotros estamos más que dispuestos a ayudarlo en este paso tan importante que toda persona desea obtener, que es una vivienda. Busquen asesoramiento, déjense guiar por una persona que conozca el mercado, que sepa los precios del mercado, que tenga contacto con un banco, que haya pasado por lo que usted aún no ha pasado, que es la compra de una propiedad, y que tenga experiencia en el área.
Y sé que se nos quedan muchísimas preguntas y quizás tengamos que volver a invitar a Raúl para que nos aclare más de ese proceso de compra y venta de un inmueble. Agradecemos el tiempo, la experiencia y el conocimiento de Raúl Navarro por acompañarnos en este episodio de Hiperbólico, el desafío de comprar un inmueble. Recuerda que puedes escuchar este episodio de Hiperbólico a través de Spotify, Apple Podcast, mi canal de YouTube y Audible de Amazon. Armando Carrasco se despide y nos escuchamos muy pronto.